Hola, bienvenido a la segunda sesión del seminario Cómo preparar mensajes de impacto de pazcondios.com. Mi nombre es Felipe. Hemos estado viendo esta idea de que nosotros como líderes en la iglesia enseñamos, es lo que hacemos, damos mensajes, si son sermones, si son prédicas los domingos o si son mensajes en grupitos, en dirigir, guiar una enseñanza en un grupo de célula. Si es guiar uno a uno en un discipulado, como sea, nosotros nos dedicamos como líderes en la iglesia a enseñar. Y lo que nosotros más queremos es que nuestros mensajes tengan impacto, que nuestras palabras no sean en vano, que no sea por nada que hablemos, que Dios use lo que nosotros digamos y que nosotros enseñemos de una forma que Dios puede usar. De lo que nosotros, Dios puede hacer lo que quiere, ¿verdad? Pero que enseñemos de una forma, que nuestro estilo, que nuestra forma de enseñar, que cómo enseñamos no sea una barrera en la transmisión del mensaje, más bien que facilite la transmisión del mensaje. Entonces, ¿cómo preparamos un mensaje de impacto? Lo que vimos la semana pasada fue la primera barrera en el camino de preparar mensajes de impacto. Es la barrera de que yo no sé de qué hablar, no sé qué decir. Tuve una buena idea hace un mes y la enseñé, la estiré por 4 domingos, pero ahora no sé de qué voy a hablar este domingo que viene. Y siempre viene el domingo, siempre viene la próxima vez que tenemos que enseñar. Siempre necesitamos otra idea grande. Y la solución a este problema, lo que vimos en la última sesión, es que la solución, es que la idea grande de nuestro mensaje, de cada mensaje que enseñamos, tiene que venir del texto, tiene que venir de la palabra. Si no viste esa sesión, te animo a que busques ahí. Yo creo que arriba hay un botón donde puedes regresar y ver la sesión número 1 de cómo preparar mensaje de impacto. Vaya a verlo y después regrese con esa sesión. Ahora, hay otra barrera, hay 4. Esa es la segunda barrera que veremos en esa sesión. La segunda barrera que nos bloquea de presentar, de dar mensajes, de preparar mensajes de impacto, es que ahora yo tengo texto, pero yo no sé cómo conectarlo con la gente. Yo no sé cómo hacer que esa idea, esa buena idea de la palabra de Dios, ese texto, esa enseñanza, se conecte con las personas. Yo pensando en lo que voy a decir, yo sé cómo me van a ver. Van a estar aburridos, no van a dormir, no se van a levantar, van a ir a caminar. Yo no sé cómo hacer conectar ese mensaje con las personas que yo voy a enseñar. Queremos no solo tener algo que decir, también queremos que se conecte, y es importante, necesario. Si no conecta, si el mensaje no se conecta con la persona, no puede ser un mensaje de impacto. Entonces, ¿cómo conectamos lo que nuestros mensajes con las ideas grandes, los textos, con las personas? Y muchas veces cometemos el error por naturaleza, por ser líderes. No, cometemos el error de depender mucho de nosotros mismos. Yo dependo de mí para dar un buen mensaje. Yo quiero que sea interesante, quiero que sea relevante, quiero que la gente escuche, que sea bueno para su vida. Entonces, yo siento que yo tengo que, ok, yo veo la verdad en la Biblia, ahora yo tengo que inventar una idea novedosa. Tengo que crear un nombre para mi mensaje que sea original. Tengo que tener una serie que sea muy llamativa, provocativa, algo que llame la atención, algo que la gente diga, uff, yo quiero escuchar eso. Y yo siento que yo tengo que ser tan creativo que yo agarre a la gente y que yo haga que la gente escuche. Tal vez por tener un escenario con cosas bien arregladas para que la gente sienta que sean llamadas a escuchar al mensaje. Dependemos. Y no es malo tener buenas series y buen escenario y un escenario que coordine con la serie. Y no es malo tener buenos nombres para los mensajes, no es malo tener buenas metáforas y ejemplos y buenas ilustraciones y todo lo creativo que traemos a los mensajes. Pero cuando dependemos de eso para conectar el mensaje con la persona, pues caímos en la realidad de que nosotros no podemos cambiar a las personas. Intentamos, pero nosotros no podemos, no importa cuánta personalidad, o humor, o estilo, o carisma traemos al mensaje. No, nosotros no podemos hacer que las personas cambien. Nosotros, por enfocarnos en nosotros mismos y en nuestra creatividad, nosotros efectivamente quitamos el poder de la palabra y ponemos la carga, la responsabilidad por conectar a la palabra con las personas sobre nosotros. Y nosotros nos hacemos responsables por hacer que la palabra sea viva y eficaz, viva y poderosa, como dice Hebreo 4:12. Y ahora nosotros sentimos que nosotros tenemos que ser personas vivos y poderosos para conectar este texto con las personas. Y quitamos el poder de la palabra, dejamos de depender de la palabra. Y a final de cuentas, esa es mucha carga para una persona. Nosotros no somos Dios. Yo no puedo, por más creativo que yo sea, por más creativo que seas, por más que nosotros inventamos y hacemos todo bien y en la pantalla y el escenario y los nombres y nuestro carisma y personalidad y sentido de humor y todo lo que nosotros más que podemos hacer. A final de cuentas, nosotros no podemos hacer que nadie escuche, que nadie cambie. Nosotros no podemos hacer que nadie sea transformado por la palabra. Solo Dios puede hacer eso. Entonces, muchas veces, a pesar de lo creativo que queremos ser, sentimos esa carga y al final no funciona como quisiéramos. No hay nada que más nos desanima que preparar algo tan creativo con buenas bromas y con buenos ejemplos. Y al final de cuentas, las personas no escuchan el texto. Ríen de las bromas. Recuerden tus historias, pero no son transformadas por la palabra. Eso me pasó una vez. Yo enseñé, bueno, me he pasado, me imagino, varias veces, pero una vez que yo recuerdo, yo sentí tan triste después, porque para mí era, yo tenía mi texto y yo iba a enseñar ese texto, pero para enseñarlo yo sentí que tenía que tener una historia que realmente captara a la gente. Entonces yo conté una historia, era un buen paralelo con el texto, y por contar bien a la historia, a final de cuentas, la gente rieron, estaban riendo, estaban felices, escucharon a la historia y después la conecté con el texto. Pero al final, ¿sabe qué recordaban las personas? La historia, hasta la fecha. Y eso pasó hace varios años. Yo era invitado en otra iglesia y yo enseñé ese mensaje. Y hasta la fecha en esta iglesia, si tú preguntaras a alguien que estaba ahí hace varios años en ese mensaje, ¿de qué? ¿Recuerda la historia, el mensaje donde Felipe habló de comer, de preparar un plato grande de nachos? Todo el mundo va a reír porque recuerdan la historia, pero no el texto. Entonces, cuando nosotros dependemos de nosotros, de nuestro carisma, de nuestro humor, de nuestra historia, de nuestra creatividad para entregar los mensajes, no estamos dependiendo de la palabra. Hay otra forma, hay otra manera de hacer que cada mensaje que enseñamos se conecte con las personas y no depende de nadie, solo depende de Dios, depende de su palabra, no depende de nuestra creatividad. Este método puede funcionar con un buen título para tu mensaje o sin un título. Puede funcionar con una buena serie, con un buen ejemplo, con buenas bromas y humor y carisma o sin todo eso. El método funciona porque depende de la palabra para conectar la misma palabra con las personas. Es un método que se llama, bueno, lo que yo digo es lo que yo uso son tres palabras. Es la atención, el texto o la idea. La atención, el texto y la aplicación. La atención, el texto y la aplicación. Yo empecé a aprender este modelo a través de una enseñanza de un predicador que se llama Andy Stanley. Quizá he escuchado de él, tiene buenos libros. Yo escuché una enseñanza de él acerca de cómo enseñar y yo fui agarrando sus ideas y después modificándolos. Y ese sistema que yo uso hoy día es una versión modificada de lo que él enseña. Pero es muy parecido, es diferente, pero lo que yo hago es lo siguiente. Primero yo empiezo con el texto. Empiezo con el texto. Si estoy en una serie, si estoy enseñando un libro, me gusta ahora enseñar libros de principio a fin. Estudiamos hace poco Ezequiel. Ahora estamos en el libro de Mateo. Enseñar un libro de principio a fin. Y cada semana lo que hago no es verso por verso, es sección por sección. A veces la sección solo es uno o dos versos, a veces la sección solo es la mitad de un capítulo, pero las secciones que tiene que, bueno, oro y lo que yo siento guiado a, como siento guiado a dividir el libro. Pero no importa, lo puede hacer con un verso, lo puede hacer con un mensaje que es de todo el libro de Génesis. No importa lo grande o pequeño de tu texto, pero empieces con el texto y haces la pregunta que aprendimos en la sesión pasada. ¿Cuál es la idea grande de este texto? Y una vez que tienes la idea grande del texto, solo una idea, tienes que limitarte a una idea. Y eso a veces es difícil porque ves a un texto y ves, oh, esa es una idea grande, esa es otra idea grande, y esa es una tercera idea grande, y de repente ya son varias ideas grandes. Y nuestra tentación es pensar, uff, yo tengo 30 minutos, 40 minutos, 60 minutos, 20 minutos, tengo que llenar el tiempo, mejor meto todas las buenas ideas de ahí, una tras otra, y por lo menos voy a llenar mi tiempo. Y si solo tengo una idea que compartir, yo no creo que voy a llenar el tiempo. Bueno, para empezar, nadie que te está escuchando, nadie en la audiencia, en la congregación, está pensando, está preocupado por eso. Nadie está pensando, ¿será que no va a predicar todo el tiempo? Nadie que más piense y predicar menos, la gente estaría más feliz. Pero ese es otro problema. Pero nadie está preocupado por el tiempo. Y la segunda cosa que yo he hallado es que más que me enfoco en solo una idea, y digo que okay, hay otras ideas que podría ver en ese texto, pero voy a ver a esta idea. Más que me enfoco en una idea, nunca tengo problema con el tiempo. Siempre lleno el tiempo de espacio que me dan. ¿Por qué? Porque cuando te enfocas en un tiempo, en una idea, hay muchas cosas que pueden desarrollarse alrededor de esa idea. Y la enseñamos mejor cuando solo enseñamos una idea, en vez de tocar a varias ideas. Como en el próximo video voy a tocar varias ideas y vas a ver que no podemos desarrollarlas, pero lo hago por un propósito. Pero no podemos desarrollar las ideas cuando enseñamos más que una idea en una enseñanza, en una sesión. Pero cuando enseñamos una idea, la podemos desarrollar bien. Las personas pueden seguir nuestro hilo de pensamiento y pueden salir sabiendo, recordando lo que aprendieron. Entonces, la idea es, en todo empieza por escoger el texto y hallar la idea grande de texto o la idea entre todas las ideas de texto que tú vas a usar para este mensaje, sobre la cual vas a construir tu mensaje. Después, entonces, la primera palabra, tensión, texto, aplicación. Empezamos con el texto, ¿por qué? Porque lo que enseñamos viene de la palabra. Ahora que tenemos el texto, regresamos al principio, a la tensión. ¿Qué quiero decir con la tensión? Es de cubrir la tensión que hay entre nosotros y el texto. Es descubrir el problema o la necesidad en la vida que ese texto soluciona. Obviamente no empezamos con la necesidad de las personas y después vamos a texto, pero una vez que hemos ido a texto, podemos decir, ok, ¿cuál es la necesidad espiritual real que ese texto soluciona? Esa es la tensión, ese es el espacio entre nosotros y el texto. Es otra forma de decir buscar la tensión entre nosotros y el texto, es decir, hallar el roce entre la realidad nuestra, nuestra vida y el texto. ¿Cuál es el conflicto entre lo que Dios dice y lo que nosotros vivimos? Tres preguntas que me ayudan a buscar, a hallar esa tensión, ese roce entre ese conflicto entre el texto y nuestra vida. Una es, ¿qué hay en nosotros que resiste a esta idea? Ya he visto el texto, he visto la idea grande. Ahora, ¿qué hay en nosotros, en nuestra vida, que resiste a esta idea? Otra es, ¿cómo no concuerda la idea de texto con nuestra vida? ¿Cuál es la diferencia entre cómo nosotros normalmente o muchas veces vivimos y lo que dice ese texto? ¿O qué necesidad profunda satisface ese texto? ¿Dónde está la diferencia entre nuestra vida, nuestros deseos y lo que enseña ese texto? Y la cosa es que esa tensión viene de las personas, viene de nuestra vida. Y una, algo que es muy útil en esa conversación, no es decir cuando está preparando ¿Qué es lo que hace la gente que no concuerda con ese texto? ¿Qué es lo que hacen las personas que no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Porque así nos ponemos a nivel de todo lo que estamos enseñando, porque todos estamos en lo mismo y eso trae humildad a nuestra enseñanza y ese trae transparencia y nos hace ver que ese texto no es solo para la gente, ese texto es para nosotros. Eso nos hace ver en nuestra preparación, nos hace ver nuestra necesidad del mismo texto, de la misma enseñanza. Entonces eso nos da humildad a la hora de enseñar porque ya hemos estado viendo, ese texto es para mí. No es solo para ti, y es para nosotros. Entonces, ¿qué hay en nuestra vida que resiste a la idea o que no concuerda con esa idea? ¿O qué necesidad tenemos que esa idea satisface? Y hay que pensarlo por dos diferentes grupos de personas. Hay que pensar en la tensión de que los no cristianos sienten al ver a ese texto y que los cristianos sienten. Entonces, pensando desde el punto de vista no cristiano, de cristianos, de qué hay diferencia entre nuestra vida y ese texto, y lo que hacemos con esa tensión, una vez que la descubrimos, es que eso ponemos en la introducción. Empezamos nuestro estudio en el texto. Empezamos nuestro mensaje con la tensión. ¿Por qué? Porque hablar de esa necesidad o de esa forma de ver la vida o de esa dificultad que nosotros tenemos, eso crea tensión. Eso crea hambre, eso crea necesidad en los oyentes de escuchar, ok, yo veo el problema, ¿qué es la solución? En otras palabras, la solución es la idea que encontramos en el texto. Una vez que vemos la solución, tenemos que decir, ok, ¿cuál es el problema percibido o real que esa idea contesta? Y empezamos nuestro mensaje con esa tensión. Esa es nuestra introducción. La tensión es cuál es el problema. Y una vez que tú tienes a la gente viendo el problema, después vas a la solución, al texto, a la idea grande del mensaje. Y por fin, después de ir de la tensión al texto y la aplicación, después terminas con la aplicación. Es tensión, texto, aplicación, tensión, texto, aplicación. Termines con la aplicación. La aplicación es nada más la respuesta a la idea. Ok, a la luz de lo que normalmente hacemos o pensamos o sentimos, a la luz de lo que Dios dice en su palabra, ¿qué es lo que debemos de hacer? Solamente, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Hay que aplicar, hay que dar aplicaciones prácticas y específicas para cristianos y para no cristianos. Aunque no estén en tu comunidad, no hay no cristianos ese día, hay que hablar a los no cristianos y a los cristianos. Porque si tú hablas, si tú aplicas tu mensaje a los cristianos y a los no cristianos, aunque no haya muchos no cristianos en tu presencia, los cristianos escuchan y entienden que pueden traer a sus amigos porque ellos van a recibir algo relevante para su vida. Y después termina con la aplicación, decir aquí, ¿qué debemos de hacer? Es la aplicación específica. Esas son algunas ideas de cómo aplicar esa idea grande. Ese es lo que Dios dice. Y eso es lo que va a pasar si lo haces. Y después yo siempre termino el mensaje con pasos muy prácticos, con próximos pasos. Hemos visto la aplicación, pero ¿cómo puedo dar como la receta que da doctora? Hago muy práctico, que haz esto o haz esto o haz esto. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? Hago muy práctico. Entonces, de ahí agarramos la estructura del mensaje. Empezamos con la tensión y esto crea hambre. Eso hace que la gente quiera escuchar la solución que viene en la idea grande del texto. Pero ves, no creamos ese hambre, ese deseo por tratar de ser creativos. Creamos ese hambre por ver primero al texto y decir qué es lo que Dios está qué es lo que Dios está queriendo corregir o cambiar o satisfacer con ese texto. La solución viene de texto y por la solución de texto hallamos el problema que la solución resuelve también del mismo texto. Entonces la necesidad que la gente siente al escuchar la solución que viene de la idea grande de texto es porque nosotros hemos usado el mismo texto para crear el sentir de necesidad en las personas que están escuchando el mensaje. Entonces empieza con la tensión, eso crea la necesidad, crea el hambre por la idea grande del texto. Y lo que sigue es una explicación de texto, de tema, de texto. Cuando yo enseño, cuando yo llego a la parte principal del mensaje, después de la introducción, de crear la tensión, de hacer que las personas ojalá sientan la necesidad por lo que el texto va a explicar, después yo voy verso, yo doy la idea grande de texto y después yo voy verso por verso. Puede ver ejemplos en pazcondios.com, puede ver ejemplos de cómo lo enseño. Yo voy verso por verso enseñando lo que el texto dice, exponiendo lo que el texto dice y siempre relacionando lo que el texto está diciendo con la idea grande y enseñando cómo el texto está comunicando esta idea grande. Y después terminas con la aplicación. Tensión, texto y aplicación. Terminas siempre con qué debemos de hacer, pasos específicos. Ok. Quería darles un ejemplo de cómo hago eso, porque si estás escuchando eso por primera vez, pues hay mucho captar de la primera. Yo recuerdo cuando yo primero empecé a escuchar algo parecido de Andy Stanley, me costó agarrar cómo funcionaría. Yo pensé, ok, un ejemplo. El domingo pasado estudiamos el Mateo, quiero decir Mateo 2, es de Juan el Bautista, cuando él aparece y empieza a enseñar y hablar de Jesús. Voy a buscar el texto aquí. Mateo 3, del 1 a 12. En la predicación de Juan el Bautista, antes del bautismo de Jesús. Y yo le leí, una de las ideas grandes que yo vi ahí es que él estaba llevando las personas a Cristo, estaba preparando el camino de Cristo, estaba llevando a las personas, estaba preparada para Jesús y al final él habla directamente de Cristo. Él estaba llevando a las personas al Mesías. Entonces, la idea grande que yo vi ahí es que el seguidor de Jesús lleva a otros a Cristo. El seguidor de Jesús lleva a otros a Cristo. Entonces yo pensé, ok, ¿cuál es la tensión? ¿Cuál es el conflicto, el roce entre nuestra vida y esa verdad? Y lo que me vino a la mente y lo que yo sentí fue, ok, muchas veces nosotros en nuestra cultura pensamos que ser cristiano, seguir a Jesús, significa ser salvo, ser bueno, normal, e ir a la iglesia. Y si tú eres una persona más o menos buena y llevas el nombre cristiano y vas a la iglesia 2, 3, 4 veces por semana o por mes, como sea, regularmente, semi-regularmente, pues nadie va a decir nada, todo para todo es un buen cristiano. Es lo que significa seguir a Jesús, pero por la gran comisión, Mateo 28, 18 a 20, por lo que Jesús dijo en Lucas 9, 23 en adelante, el costo de seguirle. Esa nunca era la definición de seguir a Cristo. La definición de seguir a Cristo por la gran comisión es llevar a otros a Cristo. Y eso es exactamente lo que Juan estaba haciendo. Entonces, yo dije, esa no es la definición de seguir a Cristo. Este más bien nos hace perder el propósito en la vida. Vivimos vidas cristianas vacías, aburridas. Tratamos de ser buenos y de ir a la iglesia y sabemos por dentro que hay algo más. Y sí hay algo más. Después transicioné a la idea grande. El seguidor de Jesús se entrega a llevar a otros, es dedicado a llevar a otros a Cristo. Entonces vimos el texto, enseñamos en el texto cómo Juan hacía eso. Algunas de las formas que puedes ver es el número 7 en la serie de Mateo en pazcondios.com. Puedes buscar en la serie Mateo y después en mensaje número 7. Y ahí está el ejemplo. Y al final, la aplicación era, hablé un poco más de la aplicación, pero la aplicación en pocas palabras era cómo puedes entregarte a llevar a otras personas a Cristo. Y di unas ideas prácticas y después hice la pregunta y ahí terminamos. Pues esa es una forma de estructurar los mensajes, de crear tensión, ir a texto, y la aplicación, tensión, texto, aplicación. Y es un método que funcione. Cada vez que tú agarres la tensión, no va a funcionar para cada persona. Pero si viene de texto, Dios lo va a usar para atraer la atención, para hacer que las personas quieran escuchar lo que tú enseñas de texto, la idea grande. Al final de cuentas, para conectar los mensajes con las personas, no tenemos que tratar de ser demasiado listos. Yo sentí mucha presión antes de ser muy listo, de pensar en cosas creativas. Y a final de cuentas, si creemos que la palabra de Dios es viva y poderosa, nosotros no tenemos que sentir esa tensión, no tenemos que llevar esa carga. de ser tan listo que nosotros vamos a conectar a la gente. Podemos ir a la palabra y decir, Dios, ¿qué estás enseñando en ese texto? ¿Y cuál es la tensión entre nuestra vida y ese texto? Yo voy a aplicar esa tensión, voy a aplicar la idea grande, voy a enseñar el texto, voy a dar unas aplicaciones y voy a entregarlo en tus manos. Y lo que yo he visto es usando ese método, Dios obra. ¿Por qué? Porque es un método que depende de su palabra. Dios usa su palabra para cambiar vidas. Y ese es bíblico, esa es buena teología. Eso es lo que Dios promete hacer en su palabra. Entonces, no sé cómo conectar el mensaje. Usar la atención, el texto y la aplicación. Y Dios usará su palabra para conectar su palabra con las personas que te escuchan. Ok, esa es la segunda barrera. Hay dos barreras más, pero en la próxima sesión vamos a ver la tercera barrera. Y la tercera barrera en el camino de preparar mensajes de impacto es, yo no quiero seguir, yo sé enseñar, yo puedo enseñar, siempre puedo aprender mejor, pero yo más o menos sé enseñar, pero no quiero seguir. Y la falta de pasión, la falta de ánimo, la falta de querer seguir es una gran barrera en el camino. Es algo que nos roba el privilegio de preparar mensajes de impacto, de ser usado por Dios para cambiar otro. Porque para preparar mensajes de impacto tienes que dar mensajes de impacto. Y para dar mensajes de impacto tienes que querer seguir, tienes que hacerlo. Entonces, no quiero seguir, vamos a hablar de eso la próxima semana. Vamos a hablar de qué hacer cuando sentimos cansados, cuando queremos tirar la toalla, cuando sentimos que ya no más. Vamos a hablar de cómo luchar y cuál es la solución de Dios para que nosotros podamos seguir y perseverar y dar mensaje tras mensaje que Dios use para tener un impacto en las personas que nos escuchen. Como la vez pasada, tengo tres peticiones que les quiero hacer. La primera es, ahí abajo hay un botón donde puede hacer clic, puede compartir esta enseñanza, esta sesión y la primera sesión con otras personas. Si hay otro líder y que tú conoces en tu iglesia, en otro lugar, en otra ciudad, mándenles esa enseñanza, ese seminario, invítenles a compartir con nosotros. La segunda petición, ahí abajo también hay un área donde puedes dejar comentarios. Deja un comentario. Háblame de lo que piensas de ese método, de cómo tú has visto a eso funcionar o las dudas que tienes. O, bueno, hablemos de esto. Hablemos. Yo voy a leer los comentarios y vamos a estar hablando ahí en los comentarios. Y la tercera, regresa para la próxima sesión. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces, que Dios te bendiga.